Sector S.
Europa de...
Contame cuáles son las áreas de la fundación. Ustedes son un grupo, me imagino, de psicólogos, médicos, ¿cómo trabajan?
Psicólogos, médicos, abogados, asistentes sociales, voluntarios, hay un grupo grande también de voluntariado. Tenemos una línea abierta que funciona las 24 horas del día, que después lo pasará, sí, supongo. Sí, sí, sí. Tenemos una página web que también informa las cosas que necesita saber la gente. A veces está más actualizada, a veces más desactualizada. Y dentro de la fundación trabajamos desde 5 áreas. Una es el área asistencial. No siempre podemos cubrir la parte médica. Uh-huh. Es decir, es una cuestión de costos.
Ajá.
Entonces, tenemos un sistema de becas para personas realmente carenciadas a nivel recursos económicos. Y dependemos de empresas o de particulares que también
hacen donaciones
como para que nos permita sostener este sistema de becas.
Uh-huh.
Entonces, en la parte asistencial, si bien en este momento, por ejemplo, no tenemos la parte médica, cuando decimos médica psicológica es que nosotros nos relacionamos con la parte que pueda estar haciendo la asistencia médica al paciente que viene acá para estar o en los grupos, o en la parte de terapia individual,
uh-huh,
o en la parte de consejería. Es decir, todo eso entra dentro de la parte asistencial. También tenemos el área de extensión comunitaria, que esto tiene que ver con todo lo que sea actividades a nivel de la prevención primaria.
Uh-huh.
Porque el área asistencial, ya estamos hablando de prevención secundaria.
Claro.
Es decir,
claro,
todo lo que hay que hacer para evitar que la gente se enferme.
Uh-huh.
Tenemos el área de la mujer, donde trabajamos también con embarazadas con VIH positivas, por el tema de que tenemos al alcance de la mano en la Argentina todos los elementos como para poder darle a las pacientes para reducir el riesgo de infección del bebé.
Ajá.
Pero para eso tenemos que lograr el testeo precoz, es decir,
ajá,
que la mamá antes de embarazarse pueda saber qué tiene, es decir, porque la medicación es lo que va a ayudar a reducir el riesgo de lo que se llama transmisión vertical o transmisión de madre a hijo.
Ajá.
Entonces, para que te des una idea, decir antes el promedio de infección era de, suponte, de un 30%. En este momento estamos en un 8%, en un 3%,
mm,
es decir, puede disminuir mucho el riesgo de infección del bebé en la medida en que la mamá pueda estar haciendo tratamiento. Si no está haciendo, hay que esperar el primer trimestre y después empezar con el tratamiento en la mamá.
Claro.
En lo posible hay que tratar de hacer una cesárea programada, cosa de que el bebé no esté en contacto con
uh-huh,
el canal de parto, porque ahí empieza a recibir lo que se llama como microtransfusiones
uh-huh,
a través de la cabecita. Y lo que está terminantemente prohibido en las mamás con VIH es la lactancia materna, porque la leche materna es una transmisión directa.
Uh-huh.
Entonces, desde el área de extensión comunitaria, insisto, todo lo que sea prevención primaria, trasladarnos a través de proyectos, a través de subsidios, a través de la buena voluntad a veces de el sector gubernamental.
Uh-huh.
Y tenemos el área legal, que es donde justamente estamos haciendo todo esto que tiene que ver con la discriminación,
uh-huh,
con las dificultades de acceso a la parte laboral, con todo lo que sea el derecho y todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida.
Uh-huh.
Y después tenemos un área que es de capacitación profesional y además de docencia, en la cual hacemos cursos que son trimestrales, semestrales, anuales, según lo que esté en ese momento programado.
Para profesionales.
Para profesionales, para docentes, y también hay cursos que se hacen para toda persona que tenga interés en prepararse para trabajar en prevención primaria, porque una de las cosas que decimos es que no se puede trabajar en este tema tocando de oído.
Claro.
Entonces también nosotros tenemos
que saber.
Una campaña que la realizamos anualmente para el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, pero digamos esa campaña, si bien es en la vía pública, no es para volantear, no es para regalar porque sí así los preservativos, sino que primero formamos a los voluntarios como agentes multiplicadores. Entonces, ellos son los que fundamentalmente también están en contacto con la gente a través de la realización de encuestas, por ejemplo, que utilizamos de dos maneras. Por un lado, siempre es una estrategia de comunicación con
claro,
el otro, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero por un lado nos permite relevar el grado de conocimiento que la gente tiene, y por el otro lado se genera un clima de intimidad en el cual la gente se anima a preguntar todo lo que quiere saber y que en otras condiciones no lo haría.
También hay mucho prejuicio individual en relación a eso, así. Pregunto, digo, es como hay una autocensura, ¿no? En relación
hay
al
autocensura,
tema.
Hay vergüenza, es decir, la sexualidad no es un tema tan abierto. Tenemos que, lo que sí hacemos siempre en esta campaña es enseñar a utilizar los preservativos y además a que sepan cuáles son las condiciones de eficacia. Porque si no están bien utilizados, es decir, hay mucha gente que los está utilizando y se les rompe. Evidentemente, si se le rompe es porque o está mal
el
puesto
el preservativo o está mal puesto.
Exacto, claro. Entonces las condiciones de eficacia, es decir, que no esté vencido, que no esté expuesto al calor, toda una serie de condiciones que son importantes para que la gente realmente pueda cuidarse, pueda prevenirse. Nosotros siempre decimos que es aprender a quererse, a cuidarse y a respetarse. Si uno aprende a quererse, a cuidarse y a respetarse, es la única forma en que va a poder aprender a cuidar, a querer y a respetar al otro.
Claro. Noemí, un poco, bueno, algo mencionaste recién en relación a los recursos. Para nosotros siempre es como un desafío ver la cantidad de cosas que hacen organizaciones como la Fundación de SIDA. Y después, bueno, nos damos cuenta que no tienen, digamos, al menos un aporte constante de parte del Estado, de parte de empresas o de parte de un sistema de socios. Digo como para que también, si del otro lado algún oyente está con ganas de colaborar en relación, a veces no con recursos económicos, también con recursos de tiempo, con recursos de colaborar en alguna medida. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Ustedes reciben? En primer lugar, te hago la primera parte de la pregunta. ¿De parte del Estado existe algún apoyo constante o semiconstante para alguna campaña? No. Ni nacional, ni de la ciudad, ni... No, nada. No. ¿Subsidios? Me imagino que tampoco.
Tampoco.
¿Por proyectos, por campañas?
Por proyectos presentados y en ese sentido, digamos, por ejemplo, este año... ya desde hace unos años estamos trabajando con el gobierno de la ciudad, con la parte del Ministerio de Desarrollo Social, que abre convocatorias, a veces una, a veces dos por año, y bueno, uno presenta proyectos y si esos proyectos son aprobados, no estamos hablando de grandes sumas de dinero, o sea que seguimos, como vos decís, las organizaciones hemos aprendido a hacer malabarismos con el tema dinero. Porque, por ejemplo, si nosotros podemos becar a un paciente y ya sea la empresa o el particular que está donando el dinero para ese paciente para que sea becado y de repente deja de darlo, no es que al paciente se le dice, bueno, lo lamento, es decir, o sea, uno sigue con el paciente porque no es cuestión de abandonarlo, que esa es una idea que la gente todavía tampoco entiende, ¿no es cierto? No es fácil, es un tema difícil, es un tema complejo. El tema del voluntariado, ya te digo, es decir, es siempre bienvenido. Lo que pasa es que nosotros preferimos que la gente esté formada porque tiene que aprender sobre el tema.
Claro.
Es decir, no decimos que todos tenemos que ser profesionales, pero sí hay que estar profesionalizado en el tema como voluntariado.
Claro.
Entonces, si no estás en condiciones de poder contestar lo que la gente necesita saber, es como que contribuimos al desconocimiento.
Claro.
Y en ese sentido, es decir, nosotros decimos también que desgraciadamente la ignorancia sobre el tema o el desconocimiento, la desinformación, también está actuando como uno de los factores causales del aumento alarmante de la epidemia en nuestro país.
Claro.
Entonces, ya para nosotros, como una ideología, como una política de la fundación, no tenemos asociados, porque somos fundación, así que no podemos tener asociados. En ese sentido es una dificultad más, pero sí, lo que nos interesa es que todo aquel que colabora con la fundación a nivel voluntariado sepa sobre el tema.
Claro.
Entonces, la información sola es una condición necesaria, pero no suficiente. Quiere decir que tenemos que hacer información, formación, capacitación, actualización, especialización. Es decir, hay que estar mucho en el tema como para poder darle especialmente al paciente lo que necesita cuando estamos en la parte asistencial, o bien cuando uno sale a hacer campaña, todos aquellos que actúan en la parte de voluntariado tienen que estar preparados sobre el tema para poder contestar todo lo que la gente realmente necesita saber, y es la única forma en que con una información clara, concreta, si pudiéramos, sería sistemática, sostenida en el tiempo,
claro,
que es lo que de alguna manera podemos hacer con la campaña, pero todavía no hemos podido implementar eso en el resto del año, que sería importante, porque realmente la gente reconoce todo lo que creía saber y no sabe. Entonces ese también es un riesgo muy grande.
Claro.
Porque lo que estamos hablando es que justamente lo que falta es no solo la concientización de la sociedad, sino también hay falta de percepción de riesgo.
Uh-huh.
Es decir, todavía seguimos recibiendo gente que sigue diciendo: no creí que me iba a pasar, pensé que era un problema de otros. O sea que todavía la gente sigue, como en todo tema, ¿no es cierto? Pero sigue sentado
De la vereda de enfrente, como espectador.
Exacto, cómodamente en lo que supone, entre comillas, que no pertenece, porque todavía sigue la idea de grupos de riesgo sin darse cuenta de que nosotros hablamos siempre de las 5 H, o sea, esto empezó en los heterosexuales, después apareció en los hemofílicos, después apareció en los haitianos, que era mano de obra barata y había mucha, no te diría, al ser mano de obra barata, es decir, también estaba relacionado con la pobreza y con la prostitución.
Claro,
pero sin porque en este momento la gente que está, trabajadores sexuales, están realmente más concientizados que hace unos años. De hecho, inclusive están sindicalizados, etcétera. Después tuvimos así la parte de, aparece la otra H, que es la que la gente, los heroinómanos, o sea que evidentemente no es un grupo específico de Argentina, porque hay que tener plata para estar con heroína. Y finalmente aparece la quinta H, que cuando le preguntamos a la gente cuál sería la quinta H, tiene que ver con los heterosexuales, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el género humano en general.
En
general. O sea que estamos todos
incluidos
en
esto.
Lo
grupo
que tiene que ver, exacto, lo que tendría que haber es, hay que poder comprender la diferencia que existe entre actitudes o comportamientos de riesgo y actitudes de cuidado o de prevención.
Claro. Noemí, para terminar, vos trabajás en la fundación desde hace 20 años, cuando empezó como un centro privado.
Así es.
¿Sí? O sea que conociste un poco todo el camino recorrido hasta llegar al día de hoy. Me imagino que a lo largo de 20 años es una organización con una trayectoria y han pasado cantidad de, bueno, cambios de gobierno y cambios de situaciones de país muy fuertes. ¿Cómo fue impactando esto, digamos, en la meta final, en el leitmotiv de la fundación en cuanto al sostenimiento, digamos, a la posibilidad de hacer cosas?
Hemos tenido que amacarnos como se han tenido que amacar todos los argentinos, ¿no es cierto? El tema es que de repente hemos pasado por grupos de gobierno en los cuales, por ejemplo, como nosotros no tenemos ningún tipo de militancia en ningún partido, entonces, por ejemplo, de habernos dicho directamente desde el sector gubernamental de que a nosotros no nos iban a dar ningún tipo de subsidio porque no militábamos, por ejemplo, en determinado partido político. Fueron momentos realmente muy difíciles, fueron momentos donde nos hemos tenido que ajustar el cinturón y donde hemos pasado por la frustración grande muchas veces de tener que decir de que digamos no podíamos acceder a la demanda que había a lo mejor en cantidad de gente, pero sí lo que hay que resaltar es que el grupo de voluntariado que hay, no hay personal a sueldo en la fundación,
rentado, nada.
Somos todos absolutamente también, trabajamos en forma voluntaria. Sí, por supuesto, cuando aparece un proyecto cada uno puede cobrar algo simbólicamente porque aparte consideramos que lo merecemos, ¿no es cierto? Es decir, como profesionales, como gente que está trabajando en esto, pero en ningún momento hemos dejado de cumplir con ninguna de las metas. Quizás no hemos podido dar la cantidad de cursos que hubiéramos querido, no hemos podido quizás capacitar a la cantidad de profesionales que hubiéramos querido. Vemos horrores que pasan con algunos profesionales a nivel del tema, es decir, como pasa en todas las profesiones, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien no está formado y no está capacitado para trabajar en algo, bueno, de alguna manera va a cometer errores grandes, pero si la fundación de alguna manera siguió adelante durante estos 20 años es porque tenemos que agradecer mucho a todo nuestro grupo de todo nuestro equipo de voluntariado, y bueno, y nos hemos puesto el hombro unos a los otros como para poder continuar con los objetivos, con las metas que tiene la fundación, y como decimos siempre, ¿no es cierto? Es decir, que los lazos solidarios puedan crecer a un ritmo mayor que la infección por VIH.
Ese sería, digamos, el mensaje final.
Y es el mensaje final y es el más importante, pero sí hay, todavía hay serios problemas a nivel del sector gubernamental que nos trae serios problemas a nivel del sector privado, porque muchas veces nos contestan por qué los vamos a ayudar nosotros si el gobierno no los ayuda.
Claro.
Entonces, acá todavía estamos en pañales en lo que tendría que ser las alianzas estratégicas entre
Estado, sector privado y ONG.
Sector, sí. Claro. Entonces esa es la única forma donde se puede llegar, es decir, como decimos nosotros estamos trabajando en la trinchera, cosa que el gobierno, es decir, no va a llegar a trabajar en la trinchera, el sector gubernamental y el sector privado tampoco. Entonces, podemos ponernos remeras, por ejemplo, con la marca de la empresa que quiera colaborar, y justamente reconocer y agradecer al sector gubernamental el hecho de que, ya que no puede ser, que nos apoye, que es lo que pasa en países desarrollados.
Claro.
Es decir, acá es como todos los profesionales nos hemos vuelto en todos los campos, expertos en poder trabajar en forma gratuita y sin recursos. Entonces, por eso es que el profesional argentino está valorado afuera, pero está descalificado dentro de nuestro propio país.
Claro.
O sea, mientras el sector gubernamental no tome más conciencia de lo importante que es trabajar de esta manera, es decir, como se trabaja en los países desarrollados en estas alianzas, vamos a estar muy, muy demorados en poder contrarrestar el constante y alarmante crecimiento que tiene la epidemia, especialmente en el grupo más vulnerable, que serían los jóvenes, las mujeres y los niños. Entonces, realmente tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos brindan ustedes como comunicadores sociales, porque también es la otra pata, la pata que nos permite llegar masivamente a la comunidad y de alguna manera no solamente transmitir mensajes de prevención, sino también que la gente pueda tomar conciencia de que establecer estos lazos solidarios es lo único que nos va a ayudar a los argentinos a salir adelante en esta como en cualquier problemática.